Hablando de las altas temperaturas, que me parece inciden y mucho, los porcentajes de humedad, muchas situaciones confluyen, porque los últimos informes hablan sobre todo de las provincias del norte argentino, al menos eso es lo que hemos estado viendo en los últimos días, muy comprometidas con el tema dengue. Y cada día van subiendo las estadísticas de mayor personas infectadas. Santiago del Estero también ha venido trabajando y mucho en distintas políticas, sobre todo aquellas que tengan que ver con el descacharreo, los cuidados en la casa. Parecen temas menores, pero no lo es cuando tratamos de no darle ningún tipo de lugar al mosquito transmisor de la enfermedad. Le voy a agradecer estos minutos. Me surgen otros temas también que le queremos consultar. Doctor César Monti, un gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por estos minutos.
Sabina, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes en el piso trabajando, me imagino, también?
Aquí trabajando, doctor, con mucha información. Bueno, a esta hora, obviamente, todos hablan. Ya también le voy a consultar. Todos están hablando sobre las medidas de prevención. La provincia de Córdoba ha emitido una alerta justamente por muchos niños que se encuentran hospitalizados por el síndrome urémico hemolítico. Ya le voy a consultar al respecto. Pero en este caso, doctor, hay estadísticas que alarman en las provincias del norte argentino por el tema dengue. ¿En qué situación estamos aquí en Santiago del Estero?
Bueno, el dengue, como dijimos siempre, es una virosis, una arbovirosis, que tiene 4 serotipos, el 1, el 2, y el 3 y el 4, que no se transmite de humano a humano, sino a través de un vector, que en este caso es el mosquito Aedes aegypti, para el cual hay un plan provincial de dengue ya desde hace un año y más, a donde se trabajan en diferentes frentes, en la educación, porque el niño cambia conductas y políticas dentro de los hogares, en la información de qué es el mosquito y cómo debemos combatirlo. En la educación, a través de los bloqueos, a través de la atención primaria de la salud, en las UPA, en las planillas febriles, a donde se detectan los casos, se bloquean los casos, se da cuenta a la dirección de vectores y se produce la fumigación en conjunto con la municipalidad local, que también viene haciendo una tarea muy importante. Y lo emocionante el otro día fue ver un informe del que está encargado en la municipalidad sobre la fumigación, porque digo emocionante porque hay gente que no tiene que ver con la medicina, pero sí tiene que ver con el medio ambiente. Uh-huh. Y la municipalidad está muy muy trabajando sobre el tema en forma conjunta con nosotros. La otra es la información a las municipalidades y a las comisiones municipales en la tarea que les corresponde a cada uno de ellos, que es el descacharrado, la limpieza, la fumigación, junto a la unidad de vectores. Y la tercera es la alerta sanitaria, que ya está dispuesta a nivel de los hospitales para recibir los febriles y contener a quienes así padezcan la enfermedad. Con respecto a lo que nosotros hemos visto en esta última semana, porque tuvimos una reunión la semana anterior,
sí.
Se suma el departamento Alberdi, el departamento Moreno, con algunos casos más de denuncia, específicamente Campo Gallo, Quintina, Pampa de los Guanacos, Copo y con la ciudad de Monte Quemado, a donde el brote mayor estaba en este lugar. Allí está trabajando la municipalidad, la unidad de vectores, la atención primaria de la salud, haciendo toda la tarea de información, toda la tarea de fumigación y la tarea de atención. En Capital y Banda siguen los consultorios febriles en los distintos hospitales durante las guardias y en las UPAs, a donde hay un rastreo en cada uno de los casos positivos que se da en los barrios y se va trabajando en forma conjunta. La idea es que nosotros hagamos un trabajo en forma continua debido a este cambio climático, que no hemos tenido invierno, y por lo tanto las situaciones de lluvia, humedad y altas temperaturas favorecen a la mayor producción de mosquitos, por supuesto. Así que bueno, las cepas circulantes, los serotipos circulantes son el DEN1 y el DEN2. Creemos que un gran número de importados que vienen de Santa Fe y Chaco son los que mantienen en la zona de Copo Alberdi y Moreno, y bueno, Capital y Banda. Esto con más la circulación de la gente en un periodo de vacaciones evidentemente complica la situación, pero no es preocupante, es ocuparse y seguir trabajando en la forma en que lo hacemos, que creemos que esta enfermedad que actúa por brote y con este clima vamos a tener mucho trabajo por delante.
Doctor, ¿hay personas hospitalizadas por dengue en nuestra provincia?
No, las hospitalizaciones son por deshidratación, producto a veces de la diarrea, pero no hemos tenido casos graves.
Bien. Hay una alerta, bueno, en el AMBA, doctor, sabemos que la invasión de mosquitos, según lo que dicen los especialistas, son los mosquitos, pero no los transmisores de la enfermedad, porque me imagino que sería una situación muy compleja tener que atender si estaríamos hablando de estos mosquitos al que le tememos, que transmite el dengue.
Sí. Bueno, esto, como te digo, la tropicalización del clima, si pensamos históricamente que este mosquito ingresó por Centroamérica y hoy ya está en Buenos Aires, evidentemente el medio ambiente está siendo alterado a través de esa tropicalización, y la aparición de más mosquitos obliga a mayor tarea a este plan provincial que hicimos para que sea ejemplo en las otras provincias que están trabajando ya hace bastante tiempo. Y lo hacemos en forma comunicada en todo el NOA, en virtud de que estamos en contacto con Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, y vamos intercambiando experiencias que nos permiten avanzar más sobre el tema.
Bueno, en estas provincias que usted nombra, doctor, han crecido los casos casi en un 200%, así dicen los datos de las últimas semanas, que es la medición justamente de la primera semana del mes este que estamos cursando, el mes de febrero.
Así es, así es. Por eso le digo, nos mantenemos en contacto por el tema de los límites y el paso de las personas para ir haciendo la detección de los casos febriles, ¿no?
Doctor, lo cambio de tema. Tengo dos temas para consultarlo y después lo voy a desocupar en esta mañana de trabajo también para usted. Doctor, ¿hay gente en los vacunatorios también para tratar de completar calendario en respecto a la vacunación COVID?
Sí, hay gente. Nosotros tenemos vacunas, los vacunatorios están abiertos. Esto en virtud de que la pandemia todavía no ha pasado. Evidentemente nosotros tenemos medidas fuertes adentro de los hospitales, como la protección del personal de la salud, con la atención con barbijo en todas las guardias, porque también ha habido un repunte de casos de COVID, pero en la mayoría de los casos vemos que hay esquemas incompletos en las personas que tienen, o que tienen una sola dosis, o que no se han vacunado. Entonces es muy importante comunicarle a la población que los vacunatorios están abiertos y que es necesario concurrir a completar los esquemas de vacunación o retomar lo de vacunación, porque la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo no está preparado para una nueva pandemia, porque ha visto que después de pasado esto hemos vuelto a la normalidad, y esa normalidad es evadir las normas que anteriormente las teníamos, como mantener los ambientes aireados, lavarnos las manos, mantener la distancia si estamos enfermos, confirmar que ese resfrío o esta enfermedad no pertenece a COVID, y puede ser un resfrío común, porque eso nos ayuda a todos con una conciencia social importante para poder movilizarnos dentro de nuestras poblaciones.
Doctor, bueno, usted conoce obviamente la información relacionada a la provincia de Córdoba. Seguramente estamos en época estival, altas temperaturas, a veces no tomamos noción de la importancia de la conservación de los alimentos y de la cocción de los alimentos también. Y cuando pasan estas cosas, sabemos de niños que se encuentran, alrededor de 9 niños que se encuentran hospitalizados en Córdoba, 3 han fallecido por síndrome urémico hemolítico. Bueno, abrimos los ojos y nos asustamos y nos preocupamos. La importancia de tener en cuenta detalles en relación a la cocción de los alimentos, a la importancia de todo lo que tenemos que hacer en esta época del año, porque después nos asustan estas noticias.
Sí, es muy importante lo que acaba de decir. La enfermedad del síndrome urémico hemolítico es provocada por una bacteria que se llama Escherichia coli, que se encuentra habitualmente en el intestino de las vacas y otros animales de granja, como también en todas aquellas preparaciones caseras, como las mayonesas, donde interviene el huevo, que son fácilmente contaminables y de los alimentos de mala cocción. Este germen vive dentro y contamina dentro de estos ambientes a temperaturas elevadas, distorsionando la estructura de los alimentos y apareciendo esta bacteria que es ingerida y una vez en el intestino provoca lo que se llama síndrome urémico hemolítico. Eso tiene una tríada clásica, que es una anemia no inmune, produce una disminución de las plaquetas y produce una insuficiencia renal aguda, ¿no? Es un cuadro grave. Entonces, debemos, como vos dices bien, ser cuidadosos a la hora de la preparación y la cocción de los alimentos para que esa alimentación segura evite ese tipo de enfermedad. El diagnóstico puede ser a través del examen, de la materia fecal, y donde se detecta la presencia de la Escherichia coli, que a su vez es un germen, pero la cantidad de toxinas que produce son las que determinan la hemorragia y la insuficiencia renal. Entonces, si bien la Escherichia coli es un germen que es habitante de diferentes lugares dentro del organismo, a veces sin produciendo daño, en este caso por la ingesta de gran cantidad y la producción de toxinas, es lo que a estos niños aparentemente les ha provocado la enfermedad.
Sí.
Así que retomar la información sanitaria a la población de la cocción de los alimentos, de la buena cocción, evitar comer carnes crudas, las hamburguesas en general, que suelen ser y estar cruda y a veces que no cumplen las condiciones sanitarias normales, son las que deben ser revisadas por los propios padres y la familia. Sí. Y en la comunicación a los niños, tanto en el lavado de manos, en el lavado correcto de los alimentos y la cocción de las carnes, evitar de comer carnes semicrudas y todas aquellas composiciones que lleven huevo y se expongan al calor, que pueden ser contaminadas rápidamente.
Doctor, ¿por qué es más grave en niños? O porque un adulto también puede enfermarse, pero es más grave en niños, me parece.
No, el síndrome urémico hemolítico se da a todos los niveles y las causas son de las que hablamos, digamos, mala cocción de los alimentos, falta de higiene, mala cocción de las vísceras, o no comer vísceras. Pero en general, de los niños puede ser porque los niños tienen menos metros cuadrados de superficie que el adulto, entonces la cantidad de germen que ingresa y de tóxicos que se produce es más fácil en superficies menores, en volúmenes de contaminación. Uh-huh. Que en los mayores, que tienen mayor superficie corporal.
Bueno, a tomar en cuenta, fueron muchos temas los que le queríamos consultar, doctor, y gracias como siempre por su amabilidad. Son cuestiones que a veces preocupan y quizás a veces nos quedamos solamente en eso, en la preocupación, y no tomamos las medidas respectivas. Muy amable como siempre, doctor Monti.
Yo quisiera dejarte como última.
Sí, por favor.
El síndrome urinario hemolítico afecta principalmente a niños entre 1 y 5 años. El germen es la Escherichia coli, produce diarrea y produce también una insuficiencia renal aguda. Y bueno, ingesta de alimentos, aguas contaminadas, preparaciones caseras, carne poco cocida. En general, son varios los elementos que componen al cuidado para la contaminación de los alimentos. El lavado de manos es uno de ellos y fundamental, ¿no?
Sí, con todas las medidas de prevención. Además, los chicos están próximos al inicio también, doctor, del ciclo lectivo, completar calendarios de vacunas. Son muchos temas los que tenemos que estar los papás muy atentos.
Sí, uno de ellos es la cadena de frío. También fijarse en los pescados, en las carnes crudas, que no estén fuera de refrigeración. Observar los cambios de color o olor del alimento, el descongelado de los alimentos. Bueno, eso.
Gracias, doctor, muy amable. Ha sido un gusto conversar con usted.
Igualmente, igualmente. Que tengan un buen día.
Gracias, doctor. Buena jornada.